Buenas, ¿qué tal, Chivera? Bienvenidos a un episodio más del Chivo Pelado, un podcast intelectual con momentos aparentemente graciosos.
¿Quiénes somos? Hoy no tan rápidamente, porque de verdad he tenido un día bien horrible.
Ya se puso chimbo el episodio, ya.
Lástima para acá con la gente,
chico. Arroba cablucis, arroba fefobenita, arroba napback music. Ella no sé ya en realidad cómo más. Ah, ya sé cómo te voy a presentar hoy. Napback Music, aparte de ser un excelente productor musical, fue el creador del nuevo intro del Chivo.
Ah, bueno. Ah, bueno.
Ey, y el tema nuevo del Chivo Pelado también
también
ahora. Por ahí le pusieron en Twitter que tenemos que cuidarlo porque es demasiado artista, no lo merecemos.
Yo ahí no lloré con ese tweet, güey.
No, es un marido de este. El que dice, sí, el que
saludo
dice
para Bernardo.
Ay, lo dijo. Un marido de este y lo dijo.
Y que yo sí, bueno.
Pero bueno, ya el evento ocurrió. Ya tuvimos el primer episodio en vivo. Bueno, el primer show integral del Chivo Pelado en vivo, bajo una todo un tema de una un gran peo en el que nos quisimos meter.
Todo un concepto, muchachos.
Todo un concepto, salió muy bien. La gente que fue podrá dar fe de si les gustó o no les gustó. Fue...
Si usted fue, comente aquí abajo.
Si usted fue,
chulo.
Comente. Fue stand-up comedy.
No digan chulo.
Fue stand-up comedy.
Bueno, que... digan que fueron, vale.
Bueno, no tengo huevo.
¿Qué digan?
Ah, bueno. fueron rutinas de stand-up comedy, fue música... totalmente conceptualizada de los gustos, que la gente de la Chivera sabe cuáles son nuestros gustos. Fue
episodio en vivo
fue interactivo.
Una oportunidad también para crear nuevas relaciones interpersonales, porque motivos de espacio, sabes, mucha gente tuvo que sentarse de dos en dos, y entonces las personas que tenías al frente eran personas que no conocían, y ese día se conocieron.
Obviamente respetando
hubo oportunidades, claro.
La bioseguridad.
Claro, sí, hubo oportunidades de negocios ahí incluso. Ahí
claro. Bueno,
networking.
Bueno, creemos haber hecho lo mejor posible para que la gente que fuese hubiese tripeado lo que tripeó. Vi, probablemente se venga algo con eso que no vamos a decir todavía qué.
Puede ser. Hay que darle las gracias a los Chivos Pesados que hicieron el evento posible, a Vagos Latinoamérica, que además nos vistió ese día para la grabación del podcast. Gracias,
me quedó la camisa.
Que le quedó la camisa.
La camisa, nada, pues,
muy bien, eso es un mérito.
¿Qué más?
A Sacten también, por supuesto.
A Lobo Valdecillas.
A
La Bif.
Y
a Gato, que bueno.
Gato, que dio todas las facilidades para hacer este evento que marca un antes y un después en el contenido digital de la ciudad de Maracay para el resto del mundo.
Claro, claro, porque también es importante decir que somos un podcast muy de Maracay.
Yo pensé que decir muy intelectual.
Nos enorgullece decirlo, porque bueno, realmente fue la primera vez que intentamos tantear nuestra capacidad convocatoria para un evento. Obviamente no un evento grande, fueron solo 25 personas, pero hubo gente que quedó por fuera, también se sabe.
Eso hubiesen podido ser 27.
Exacto. Hubiese podido ser un poquito más. Y bueno, y hubo gente que pagó.
Mira, hablando de eso, de que que la gente ya tiene la percepción de que somos un podcast que se graba desde Maracay, Venezuela. Si ya vieron el intro, obviamente lo vieron porque están acá. Y se dieron cuenta que está la Torre Sindoni, ¿no? Porque además quiero que sepan algo. Napo no dejó nada al azar. ¿Tú puedes explicar el concepto un poco del Chivo rapidito para que la gente, del nuevo intro, para que la gente lo...
Verga, dicho me jodió aquí.
Ajá. No,
marico.
Nosotros por el grupo nos pasó un informe en PDF.
No, el concepto del Chivo es que es un bucle casi infinito, pues al final termina con nosotros tres. Pero es un bucle donde tú vas entrando en la ciudad como en diferentes... etapas donde se muestran elementos del podcast, como por ejemplo que a este marico le gusta Kurt Cobain, que a ti te gusta la música urbana, a mí me gusta el rock progresivo, sale John Petrucci, también sale un cerebro, que bueno, son los elementos como intelectuales de que nosotros tratamos de analizar toda vaina y tratamos de desintegrar toda la información. ¿Qué más sale, marico? Bueno, sale el Chivo Loco ahí. Y también tiene un peo medio old, medio vintage, que también forma parte de la personalidad de los tres, marico. Que los tres nos gusta el rock en la época en TV, todo ese tipo de vainas.
Eso, los noventeros.
Los noventeros, exacto.
Ah, bueno, ahí está.
Por ahí va
aunque,
la vaina.
Aunque Fefo a veces que, cree que es joven.
Para los que sí, se sí, preguntan.
Sí, aunque Fefo a veces cree que es joven.
Fefo, no, Fefo cree que nació como en el 2000.
Es que ya,
nació en el 2005.
Es un debate, porque usted dice que no, que tú eres noventero. No, yo nací en los 90, pero yo no me tripié en los 90, yo me tripié en los 2000. ¿Entiendes?
Sí, esa es la vaina. Pero este tiene actitud como que naciste en el 2010.
Bueno, ahora sí, arrancamos, muchachos.
Oye, no he visto, yo he visto gente, ya antes de entrar en el tema como tal, yo he visto gente que se pega en esa onda. De, son carajas, te conozco una chama que tiene 30 años. Uh-huh. Y ella actúa como si fuese, o sea, todas sus banderas de filosofía de vida, toda su manera de actuar, toda su peo, es como si ella nació ahorita en el 2010.
Sí, weón, y gente así. Sí. Que es niña eterna.
No asumes tu... Marico, asume tu edad, weón. Ya tú tienes 30 y pico de años. Claro. Ya tú no estás pensando.
Claro, o sea, si tú estás hoy, si tú tienes 30 años y todavía tú todo lo que tú quieres expresar en todo nivel, por redes o por lo que sea, tiene que ver con las luchas de los carajitos que tienen 19. Tú estás ahí, estás doblado.
La gente de 35 años, las oportunidades laborales para la juventud, ¿qué es eso? Vale, quédate la boca, chico. Claro, ya no. Tú estás de jubilate más bien.
Sí. Eso es alguien que no hace nada con su vida.
Total.
Eso es alguien que no hace nada con su vida, porque alguien que tenga su tiempo ocupado chance, con 30 años, ya sabe que esas luchas no son tuyas. Cuando tú tenías 20 años, ¿cuál era como que la lucha de uno? Romper paradigmas todavía, eso, en el sentido de que, coño, ajá, una particular de mi adolescencia, o de mi adolescencia y de los 19 a los 20 o 21, que los tatuajes no eran de malandro y drogadicto. Eso era como la...
Esa es muy nuestra,
coño, yo estoy tatuándome... Pero estoy estudiando y estoy echándole bola. Y no soy un loser porque estoy
siempre
tatuado.
Se lo tenía que decir mi mamá, pero es que el hecho de que tenga tatuaje, pero ¿cómo va a ser?
Esa era como que la nuestra. Entonces, bueno, uno luchó por esa y se logró romper de pana todo ese estereotipo. Se logró romper. Pero entonces, ya, esa fue la mía de ahora.
Pero tampoco,
ya logró su objetivo. Que el tatuaje sea bien.
Y tampoco fue que nos pusimos muy intenso.
¿Cómo?
Tampoco fue que nos pusimos intensos en las campañas para que el tatuaje sea.
No, pero es que no.
Tú tatuaste y ya, y con tu tatuaje tú transmitías tu mensaje.
Pero es que no teníamos los medios como para estar ladillando tanto tiempo.
O sea que si de repente hubiese tenido los medios en las redes sociales y todo, hubiese sido
aunque
una actividad.
Aunque yo sí llegué a ver flyer, no me juzgues por mi tatuaje.
Claro, estaba el flyer de que te ponían una persona como vestida de médico.
Ajá, claro.
Y no se
le
veía ningún tatuaje. Clásico, y después una que si el mismo persona en shorts y se le veían todos los tatuajes.
Uh-huh. No me juzgues.
O tatuado y empleado. Tattooed and employed. Fue como que otra de las banderas del peo. Entonces, bueno, esas fueron las nuestras, pero ya yo soy una persona que tiene un poco de deudas que resolver en su vida.
La bandera mía es pagar deuda.
Claro, pero entonces tiene 35 años y todavía hay que... Por favor, acépteme, no sé, marico, una clásica. Una clásica se le vería ridículo a una persona de 30 y pico de años hoy en día.
Coño, el body shaming.
Ajá, el body shaming, que le llaman. Coño, si tú tienes 35 años y estás con el body shaming, coño.
Tu madre.
Todavía estás gordo por los 35 años.
Si tú llevas materias de arrastre de hace años.
Si tú tienes 35 años y todavía estás con el body shaming, usted vive en una casa donde su papá y su mamá hacen el mercado y usted come sin tener que gastar medio.
Exacto.
Así mismo es.
Así mismo. Body shaming a los 35, mantenido.
Body shaming a los 35, usted es un mantenido. Vamos a bajarlo a los 30. Body shaming a los 30, usted es un mantenido.
A los 28, mantenido.
Ah, mantenido. No.
A los 15, mantenido. No, sí.
Pero, coño, qué bola. Ah, bueno, entonces podemos meterlo.
Sí, pues tú sabes que ahora hay una moda que todo el mundo es liberal y no, tú tienes que trabajar desde que naces para ganarte tus vainas.
Sí, huevón.
Marico, hay muchos extremos, loco. Ajá, pero vamos a
ir. Cierto, ya, que pasa. Yo tengo como hilarlo. Ahorita vamos a poner hilar, voy a poner aquí. La buena risa.
Hilar.
Ahí va a salir hilar.
Ya, voy a poner body. Mira, por acordarme. Está acá esta flechita para acá, no se me olvida. Pero, coño, ¿sabes que el otro día estaba escuchando el disco de Bad Bunny que hablamos la semana pasada, la canción esta de Maldita Pobreza? El bicho dice, quiero comprarle a mi novio un Ferrari y no puedo y tal. Marico, eso es antimovimiento feminista, papá. Una mujer que quiere un Ferrari se tiene que comprar su maldito Ferrari ella misma.
Es verdad.
Porque una mujer que quiere la luna no se la pide un hombre. Sube al cielo y se la baja.
Virga.
Se volvió loco ya.
Porque donde pisa una potra no deja la huella una burra.
Verga. Esa fue, esa estuvo muy... Esa estuvo en tendencia. Esa estuvo en tendencia.
¿Eso quién lo dijo?
Bad Bunny. Eso no lo dijo. Se dijo que quiere comprarle un Ferrari a la novia y no puede. Vaya que es mentira, además.
Claro.
Quiere comprarle tres.
Claro, claro.
Pero bueno,
¿has visto las cuentas ahora? ¿Tú has revisado las cuentas?
Yo sé, coño. Un Bugatti.
Además de un artista que detalla después y que Michael Jackson murió quebrado. bueno, pasaba. Tienes que revisar bien las cuentas. ¿Pero qué? ¿Body shaming tiene algo que ver con qué?
Con amor propio. Con amor porque propio. Si tú te aceptas tal cual como eres, tú no dejas que ninguna crítica de ningún tercero huevón haga mella en tu autoestima y en tu conciencia, ¿correcto?
Claro, pero entonces mira porque se me ocurrió traer este tema hoy. Porque en estos días estaba viendo una amiga que hizo una dinámica de Instagram precisamente preguntando en la etiqueta qué consideraba la gente que era el amor propio. Y vi demasiadas respuestas, demasiado básicas, que no tienen como que algunas carecen hasta de aplicabilidad real en la vida. No, y eso no, creo que pasa mucho, ¿viste? Y eso creo que pasa mucho con muchas terminologías, con muchas luchas, o con mucha filosofía moderna o no, que tú sabes cómo decirlo o sabes cómo explicarlo, pero no sabes cómo aplicarlo. Entonces, marico, la respuesta más común fue quererte a ti por encima de cualquier otra persona. Esto suena bien.
Claro, si no te quieres tú mismo no puedes querer a nadie.
Es aplicable. Tú a veces es tan fácil de aplicar. Ponerte a ti y quererte a ti por encima de todas las personas que te rodean.
Coño, yo creo que eso depende mucho de tu experiencia personal, ¿sabes? O sea, ya llega un punto de tu vida en el que tú te das cuenta que si tú no te quieres a ti mismo, no vas a querer a nadie. Mientras tú tengas problemas contigo mismo, vas a tener por consiguiente problemas
de
con
bola.
Todo el mundo.
Claro, pero
esa es una vaina que te la va a dar la experiencia.
Claro, pero es fácil de ejecutar. Es difícil de ejecutar. Eso es realmente difícil de ejecutar. Porque te voy a poner un ejemplo. De repente en una relación de pareja, que es como que lo más común que la gente busca o quiere vivir o está en una. A veces la persona quiere tanto a la otra persona que coloca a la otra persona como prioridad en muchas cosas del día a día. Uh-huh. Entonces ahí ya ese concepto rosado de que yo me quiero a mí por encima de todas las cosas se vuelve un poco inaplicable.
Ni siquiera difuso.
Entonces yo le respondí, una de las vainas que yo le dije, no le respondí la etiqueta, pero después sí hablamos, porque le tengo confianza, fue que le dije, coño, yo creo que el amor propio va más... una característica para poder saber identificar si te tienes amor propio o no es no forzarte a hacer cosas que tú sabes que te incomodan. Para mí, eso puede ser un ángulo de saber si tú realmente te estás teniendo amor propio.
Claro, porque entonces estás hablando de que si tú quieres hacer algo, que si tú estás dispuesto a hacer cosas que te incomodan, marico, estás comprometiendo tu bienestar. Uh-huh. Y si comprometes tu bienestar, marico, no te quieres.
Claro.
Así sea por una pendejada.
Claro.
Así sea por una pendejada.
¿Sabes por qué? Yo creo...
Y pasa mucho en las relaciones de pareja.
Sí, total,
que marico. Terminas haciendo algo que te incomoda demasiado.
Solo por
o terminas otro. Sacrificando vainas que querías hacer y que no vas a hacer por en pro de las metas o de los sueños de la otra persona.
Exacto.
Total.
Entonces bueno. Ahí el tema, por eso que yo decía,
ahora,
no pasa
qué,
solo con pareja.
Porque
marico,
es tan complicado, porque es tan complicado. Bueno, marico, yo creo que es complicado porque uno siempre está en primera persona. O sea, uno siempre tiene, siempre está viendo hacia otro lado. Uno nunca se ve para uno mismo. Entonces, coño, es más fácil de repente aprender a querer a otro que no está dentro de ti. Y, marico, al final terminas olvidándote de ti mismo.
Claro, es que eso es lo que pasa.
Es que estás como en modo automático, siempre buscando hacer proyecciones.
Tú nunca
para
te
lo
ves
demás.
A ti mismo, marico.
No, porque lo que pasa es
tú
que.
Tú solo te ves a ti mismo en el espejo.
En el espejo.
Y ni siquiera, está viendo un reflejo.
Es el único encuentro que
estás
viendo.
Un reflejo.
Ni siquiera,
está
viendo un reflejo.
O sea, uno tiene que aprender a mirar hacia adentro. Mierda.
A ver,
no, pero. La paroscopia.
Tú nunca. No, no, pero es que es verdad.
Yo no sé si la paroscopia es para eso.
La paroscopia.
Para mí es que te mete una manguera para ir para adentro.
Ay.
La bichita esa para verte el estómago, para la gastritis.
Sí, se sube enema y todo.
Ya se me olvidó lo que iba a decir. Ah, no, pero es que sí tiene. Ah, no, que es verdad. Uno nunca se ha visto. Tú siempre has visto el reflejo.
Claro.
Tú nunca te has podido ver a ti mismo.
Chale, bola, que tú no te ves tu cara.
No te ves
tu cara. Nunca, weón.
No te ves. Esto lo dijeron.
No te da como ansiedad. Como,
esto lo dijeron una vez Gabo y Manuel en el podcast, que la vaina está tan arrecha que, marico, tú, por ejemplo, tú no te has visto tu culo.
Ah, sí.
O sea, ¿sabes? O sea, es una vaina de que tú en realidad no te conoces tanto.
Pero en el espejo.
Depende de lo flexible que seas. Marico, un trapecito de círculo solo ahí se puede ver su culo si quieres.
Se puede ver lo que se le da.
Uno lo único que se puede ver es su cosita ahí.
Ah, bueno.
¿Qué es tu cosita?
El huevo, vale.
¿Qué nos estamos convirtiendo? ¿Quieres que diga el podcast en el que nos podemos convertir si seguimos diciendo eso? No.
Falta otro órgano. Para que termine ese podcast.
Ah, bueno. Pero ajá. Eso es lo que pasa, lo que decía Napoleón, que tú en la búsqueda de tu propio bienestar, y aquí es donde yo digo que el tema del el amor propio hay que sacarle punta, porque tú en la búsqueda de tu propio, no de bienestar, de tu propia sensación de sentir que estás en paz en el entorno en el que te desenvuelves, empiezas a sacrificar por otras personas para que esas otras personas se sientan bien y tú de retruque, como ellos se sienten bien, evitar conflicto.
No tienes. Ajá.
Entonces, la gente confunde evitar conflicto con sentirse bien. Y no es así.
Es verdad, güey.
No es tan así. Entonces, por eso yo decía, es mejor ser totalmente honesto en el lugar donde tú te desenvuelvas y evitar forzarte a situaciones que a ti no te gustan. Por ejemplo, te invitan a un lugar, te invitan a un lugar donde tú sabes que no quieres ir. Uh-huh. Y tú igual vas para quedar bien con la persona y evitar un conflicto con esa persona. Pero tú no te sientes bien estando allí. Entonces, ¿estás siendo justo contigo? No, huevón, estás totalmente desbalanceado. Entonces, el amor propio, en el concepto egoísta, en el concepto básico de quererte a ti sobre todas las cosas, se vuelve demasiado inaplicable. Al menos que tú tengas una capacidad tan arrecha de quererte tanto que tú digas, yo no voy a ir, poniendo ese ejemplo, yo no voy a ir para allá. Napoleón, no quiero ir para allá, sabiendo que te voy a hacer sentir mal.
Bueno,
pero el que no quiere ir soy yo.
Pero puede darse el caso que tú tengas una autoestima tan hijueputamente sádica que tú digas, ¿sabes qué? Yo sí voy, porque a fin de cuentas lo que interesa, o sea... Es decir, el único que va a generarse bienestar en ese lugar soy yo mismo. Entonces,
marico,
yo no
tú sabes
voy a
qué?
Dejar de ir, ¿sabes?
Hay gente que tú crees que tiene la autoestima alta y realmente no, weón. O sea, la autoestima es una vaina tan efímera que tú puedes creer que tienes la autoestima alta y es demasiado fácil de quebrarlo. O sea, realmente no lo tienes alto. Estás como es como de vidrio, weón.
Pero es que yo creo que la autoestima es medio fluctuante. Es muy emocional y,
sí.
Y es por etapas de la vida. Marico, hay días que tú te ves en el espejo y sientes que te ves bien. Y al día siguiente
día,
no.
Sí, sí.
O esa tarde.
Ah, y al día siguiente.
Incluso, claro.
Esa misma tarde, ay.
Y es el mismo reflejo, marico.
Sí. No, bueno, pero hay gente, hay casos en los que es como más.
Y tú sabes, notorio. Y ahí vamos a tocar un tema que de Panamá me parece burda e importante, güey, que todo el mundo es. Hubo mucho, sobre todo también en mi generación. Que nosotros veníamos arrastrando de la generación de los viejos de uno, que son personas de más de 60 años. Y que el tema de la vestimenta era como que eso era superficial y era para gente estúpida. El tema de la moda y la vaina. Eso es para estúpido. Entonces está el que, no, que un pantalón, unas botas y una camisa metida por dentro. Eso era lo de hombre y eso era lo que, no hacía falta más nada. Pero coño, el tema de...
Y el que se vistiera fuera de eso era marico.
Era marico.
David Bowie, marico.
Ay.
Marico,
claro, pero entonces vestirte como tú realmente quieres. Primero es una...
Mira, ya escuchó yo visto así, ya vino.
No, está rebelde ya. No, o sea, al final la vestimenta
es un constructo social.
Es una proyección, es una proyección de tu personalidad.
Claro,
estamos claros. Pero entonces, el hecho de poderse vestir como tú quieras, viene siendo como que una primera capa de amor propio. Porque claro. También se ve mucho que las personas se cohiben. Hasta de vestirse de una manera, marico, yo conozco mujeres que las parejas no las dejan vestirse a esta altura todavía como ellas quieren. Como
verga, pero no, bueno, ¿dónde es usted? ¿Qué año
no, son? No, eso pasa más de lo que tú crees, marico. Pasa en tanto...
¿Gente venezolana?
Claro, huevón.
Sí, yo a Daniela no la dejo poner nada.
No, sí, sí, le eché el primero.
Sobre todo, marico, que Daniela era buena.
No, pero pasa mucho con la vestimenta, pasa mucho con el aspecto, huevón.
Eso pasa mucho.
Marico, yo cuando era chamito, en mi casa, pelo largo, entonces, ahí no es niña.
Claro, pero lo que...
Claro, pero ¿qué pasa? Que tú, bueno, creces, y lo que dije al principio... Marico, vives vainas que ya te dan una óptica de madurez.
En mi casa, un punto
de vista de las cosas, en lo que tú dices.
El cabello pintado, marico.
Claro, pero es que estamos hablando de vainas muy para atrás. Pero es que la gente cree que eso está, que eso quedó ya enterrado, pero en realidad no es tan así.
Bueno, fíjate cómo está pasando ahorita, por ejemplo, con los hombres que se pintan las uñas. ¿Sabes? Que bueno, marico, si el carajo se siente bien pintándose las uñas, ¿cuál es el problema?
En Puerto Rico esa vaina es común.
Hay mucho prejuicio al respecto, de que, ah, te pintan las uñas, ah, vale, te he dicho, ah, bueno, no sé qué.
Qué recho que en Puerto Rico los hombres sí se cuidan, que joder, ¿no?
Tiene que ver con eso.
No, será amor propio, weón.
Bueno, tiene que ser, weón.
Claro, pero tiene algo que ver, pero es que ese es el punto a revisar. Tiene algo que ver la vestimenta realmente... Viene siendo como que la primera capa.
La primera capa, la más visible.
La más visible del amor propio.
Y la apariencia en general, weón.
Exacto. Pero entonces... Coño, ¿cómo te lo explico?
No sé.
Hay mucha gente que cree... Que proyecta como que sí.
Pero no.
Pero en realidad... Están utilizando eso como una fachada.
Exacto, exacto. Yo le sí,
y cuando se quitan los zapatos, uña larga de pie.
¿Cómo?
Cuando se quitan los zapatos, uña del pie bien larga y hedionda.
No, entonces por eso yo te digo que no es tan fácil, weón. Entonces, ¿cómo podría ser?
Claro, porque a veces tú dirás, coño, no, qué bolas, qué seguro de sí mismo. Mira cómo se dejó crecer el pelo y mira ese peinado y mira ese look. ¡Wow! Es un constructo social increíble. Y resulta que el bicho lo que está es más bien tapando
un poco
de mierdas de autoestima que tiene y que bueno,
ajá, pero entonces estamos hablando de una vaina que yo creo que no es tan así, que el amor propio se desarrolla con los años. Hay gente que no.
No. Eso es totalmente falso.
Hay gente que se quiere, marico, que tiene una personalidad demasiado definida, está demasiado clara desde demasiado carajito. Lo he visto. Yo he visto gente que yo digo, mierda, weón, esta persona siempre la tuvo demasiado clara.
Bueno, marico, no es por hablar porque sea mi hija, pero mi hija, weón. Marico, Fiorella es un fenómeno. Esa chamita tiene un nivel de...
Niña índiga.
De autoestima y de valorarse y de cultivarse a sí misma muy sádico con 7 años, que es lo que tiene.
Y ella te aconseja, coño, papá, no seas huevón.
Sí, prácticamente. Y que, papá, por favor, el amor propio no es spam.
Claro, pero entonces tiene que ver con crianza, con empoderamiento.
No lo sé.
No, hay una vaina genética.
Yo creo que hay algo de genética, porque yo de niño no tenía ese nivel de seguridad.
O genética, no. Marico, no sé, hay veces que los niños nacen de acuerdo a las épocas, nacen como con más inteligentes.
Eso también tiene que ver.
Ok.
Es una niño, evolución.
Niño,
evolución.
Niño sobreprotegido puede carecer de amor propio.
Total.
A de grande.
Claro.
Total.
Niño sobreprotegido carece de amor propio lo más
y,
probable.
Y no solo de amor propio, bueno, sí, obviamente esto tiene que ver con el amor
y
propio.
Y es raro,
pero
es raro.
Inseguridad maldita.
Y es raro porque supuestamente le inyectaron demasiado amor y por eso lo protegían tanto.
No, pero.
Entonces, no, bueno, pero cuando se ven de 30 años solo, los carajos no sienten que están naufragando.
Claro. Es el fenómeno muleta.
Sí, porque esa es la vaina de la autoestima, que la autoestima no es un fenómeno que de repente tú lo puedas analizar como que el amor propio. Autoestima, amor propio. Tú no puedes analizar eso como que, coño, en esta época del siglo pasado se veía que la gente tenía más amor, pero en esta época no. Yo creo que es un poco como que muy personal que no está conectado a la época.
De bola. Ahora creo yo, marico, creo yo que la gente, el ser humano como tal, nunca va a estar en un punto en el que todo el tiempo se va a estar amando que jode, ni nunca va a estar en un punto en el que todo el tiempo se va a sentir con la autoestima por el piso. O sea, yo creo que realmente nunca vas a tener amor propio 100% ni nunca vas a estar...
Yo creo que el amor propio...
Creo que hay que buscar un equilibrio entre los dos extremos.
Se puede llegar siempre y cuando se entienda que el amor propio es poder vivir con tranquilidad a pesar de estar solo.
Y a pesar de tus defectos y
asumirlo. Y a pesar de estar solo. Una persona que se asuma solo y considere que aún estando solo, solo totalmente, o sea, solo,
pero es decir, o sea,
esa persona
tú y yo, solo.
Esa persona puede vivir, puede tener una vida agradable a pesar de su soledad. Eso, ahí creo que hay un factor, porque entonces las personas que no tienen suficiente amor propio siempre buscan a alguien que los acompañe. para lo que sea. No pueden hacer nada solo. Si van para el cine, no pueden ir solo. Van para tal, no pueden ir solo. Buscan un amigo o una amiga, o el que no es tan amigo, o no pueden estar demasiado tiempo solteros, o no sé. Yo creo que...
Claro, es como que no se dan el tiempo de...
De conocerse,
no
te dan el tiempo, marico, de cultivar, lo que estamos de hablando. Que no nos conocemos
y,
a nosotros.
Claro, mismos. Y si no te conoces a ti mismo, ¿cómo te
¿cómo
amas?
Conectas
si no
contigo?
Sabes,
¿cómo
no sabes quién eres, huevón?
O sea, alguien que... O sea, yo creo... Exacto. Disfrutar estar solo por tiempos prolongados. Sin necesidad.
Necesario,
sin que te dé ninguna locurita, o ninguna ansiedad, o ninguna tristeza, ay, o ninguna depresión. Ahí creo que se logró la meca del amor propio. Marico, estás demasiado feliz contigo mismo. Entonces, cuando se te acerque una persona, ya tú sabes, o sea, ya tú eres tan estable emocionalmente, que esa persona de pana va a recibir lo mejor de ti sin necesidad de forzarla. Ahora, ¿cómo viene la otra persona? No se sabe. ¿Con qué peos viene la otra persona? No se sabe.
Ahora, si tú tienes suficiente amor propio, por lo general...
Sabes quitarte
ese peo. No reaccionas ante los peos de la otra persona.
No, sabes quitarte ese peo de una vez de encima.
Exacto.
Sin importar cómo se vaya a sentir la otra persona.
Exacto.
No, que mije, pa acá, mire, aquí yo estoy bien.
Claro.
Aquí bien. No vengas tú con tu... No.
Exacto. Sabes quitarte, sacudite ese peo rápido. Porque sabes que te hace daño, ¿no?
Coño, pero entonces puede terminar siendo hasta... El que está escuchando esto puede decir, coño, pero el amor propio es burda egoísta.
Sí, lo es.
No. Ay. No es egoísta.
No,
ay,
yo creo que no.
Porque
¿sabes
no?
¿Por qué? Porque en la medida
no es
que
egoísta.
Tú... Claro, porque simplemente tú, al tener la cantidad de amor propio suficiente, marico, puedes ofrecerle a las personas la versión de ti que tú quieras ofrecer y la versión como que pura de ti.
Claro.
Entonces, el hecho de que tú rechaces a otro no es que sea egoísta, es que simplemente no...
Marico, no va a funcionar. O sea, si de repente tú no te amas y aceptas a otra persona y te sientes incómodo con esa persona, pero tú como no te quieres a ti mismo, no eres capaz de rechazarla, eso hace un cúmulo de peos y conflictos.
Claro, y eso es lo que le pasa al 99% de la gente. Que viven vidas de mierda.
En cambio,
mierda.
Si tú te quieres a ti mismo y rechazas a la persona, marico, vas a ser feliz a esa persona en otro lado y vas a ser feliz tú mismo.
Claro.
Y vas
claro.
a ayudar a su proceso evolutivo.
Exacto. Al final no es, o sea, es egoísta en el término de más básico de toxicidad social actual. Que es un pego como que, marico, no necesito tenerte... Marico, yo tengo una amiga que de pana... Es una persona arrechísima, o sea, es una mujer demasiado emprendedora, demasiado bella, demasiado arrecha para hacer las vainas. De pana es la caraja que no depende de un hombre para nada. O sea, es una caraja que te cambia un coche sola.
Mierda.
Que se monta en un carro y se va para Caracas y se viene a la hora que sea. Ella nunca necesita una muleta, nunca.
Mierda.
De pana es una caraja muy arrecha. Y esa
mujer se llama Wonder Woman.
No, y esa chama ha bateado novios como tú no tienes idea porque los carajos vienen con peos, weón. Entonces, tanta independencia, tanta amor propio, tanta seguridad que esa chama se tiene.
No necesita a nadie.
Es raro, tú como que no sabes cómo...
Claro, el hombre no encaja.
Te sientes intimidado incluso, tú dices, pero
eso
¿qué es?
Eso es muy común.
¿Vale?
Entonces la gente como
y
que...
Y dónde están tus peos, muéstrame.
Entonces la gente como que le gusta estar con personas que estén...
Medio desequilibrado.
Claro, desequilibrado, le gusta desequilibrado. Porque sienten que entre los dos se complementan.
Claro, desequilibrio.
Y es mentira.
Mentirísima.
Y es mentira. Entonces a ella le pasa mucho eso. Hay cara muy difícil. O sea, la vibra es como que tan arrecha, es tan positiva, que repele. Es como que mierda, weón.
No, chaval.
Es como el comercial ese cuando echan el rayo.
Bueno,
marico, ¿quieren entrar? Ah, sí.
Ajá. ¿Qué opinan ustedes de la gente que dice que el positivismo tóxico? No, que hay positivismo que es tóxico, porque verga, todo el tiempo
no
ves
creo
todo
que
tan
positivismo,
positivo.
Positivismo,
a mí eso es paja,
positivismo y tóxico, no. Lo que
no,
sí
no
existe.
Sé, no conozco bien el concepto.
Lo que sí existe, coño, esa gente que está todo el tiempo, sé positivo, no sé qué, la vida es una sola.
Y
sí,
que eso es tóxico, hay gente que dice.
No,
que...
no es que es tóxico, lo que pasa es que hay personas que para tapar sus carencias de amor propio usan el positivismo. Marico, así como la gente que dijimos que se viste bien, pero que en realidad por dentro está escoñetada. Bueno, hay gente que usa la bandera del positivismo y resulta que por dentro todo el mundo sabe que lleva una vida no muy buena, ¿sabes? Entonces, mucha gente anda, sí, positivo, sí, buena vibra, aquí estamos.
Eso es buena vibra, se me da rechera. ¡Buena vibra! ¡Aquí estamos todos! ¿Qué es eso? Cállate.
Bueno, pero es que es una vaina que tú tienes que sentir. Tú no tienes que expresarla ni estar grabando historias diciendo una mierda, exacto, ¿sabes? Tú estás en paz contigo mismo.
No, bueno, pero si tú quieres expresar tu vaina, tú la expresas. Se puso Hitler aquí.
Se puso boomer, como me dice. ¿Esa mariquera? ¿Qué crees? Se puso boomer, lo que me dice a mí, que esa mariquera está usando las redes sociales. Se puso boomer,
es loco.
Se puso boomer.
Te usa las redes sociales para lo que la tienes que usar.
¿Para qué?
Que, ay, aquí buena vida ha sido una panqueca.
Para vender vainas en Amazon y no sé.
¿Para qué tienes tu teléfono? Para llamar y mandar mensajes.
Y para ver cómo está Rosalía.
Se puso viejo loco. Bueno, pero entonces, conclusiones de amor propio.
Tienes que tenerlo, porque si no lo tienes...
No lo vas a tener.
Si no lo tienes, no lo tienes.
Si no lo tienes, está ausente.
Mira, si tú tienes el amor propio, lo tienes. Y si no lo tienes, no lo tienes.
No lo tienes. No, pero es que... Yo me acuerdo que yo vi una entrevista de Will Smith.
Ah, no.
O era una IGTV que hizo, ¿no? En el que hablaba precisamente
define bien la fuente, porque aquí somos gente seria. Una entrevista en IGTV.
Fue en Instagram.
O una historia.
Fue en Instagram. O bueno, de repente fue en YouTube.
Ah, verga. Ah. Es que no, de repente fue en Globovisión.
Pero bueno, en Globovisión, el sábado en la noche lo llevaron. Dame mierda. Bueno, ajá. Entonces, volviendo al tema, él decía en esa entrevista que hubo una crisis que él pasó con la mujer, que fue cuando la mujer se hizo novia del chamito.
Ah, no, que no fueron cachos, sino que estaban como distanciados.
Que hubo como un distanciamiento.
Y ella estuvo con otra, pero así más o menos fue el chisme.
Más o menos así fue el chisme. Y en ese distanciamiento ellos como que acordaron, como que coño, vamos a cultivarnos cada quien. Porque ni yo me conozco bien ni te conozco a ti y viceversa. Entonces, si yo no me conozco bien a mí, yo no sé, ¿sabes? Como que lo que estábamos hablando, él como que no sabía qué versión de él era la con la que él se sentía cómodo. Él no se sentía cómodo consigo mismo y ella tampoco. Entonces, si él no se sentía cómodo con lo que estaba haciendo, ni con su personalidad, ni con la dinámica que estaban teniendo, obviamente no le iba a poder ofrecer comodidad, ni amor, ni un coño a ella, y viceversa.
Creo que dice algo ahí, creo que hay una frase que sí es como más precisa en todo ese, en toda esa vaina, que no me acuerdo cuál es, pero creo que va más o menos porque... que el tema de las almas gemelas y de que nos complementamos y huevonada y tal, que eso es paja.
Eso fue.
Que eso es paja.
Que eso digo, fue viral incluso.
Que eso es paja total.
Exacto. Esa era la esencia de ese video. Que eso es que yo voy a hacerte feliz y yo voy a trabajar en función de tu felicidad, que ellos entendieron que eso era mentira. Que primero tienes que ser feliz tú. Y que si yo soy feliz y tú eres feliz, ahí podemos construir una vaina en conjunto.
Claro, marico, pero entonces ese es el tema del principio. Volvemos para atrás. Es demasiado compleja la aplicabilidad de esa verdadera felicidad para contigo mismo. Se vuelve un culo.
Claro, empezando que es demasiado abstracto, marico.
A la gente se le vuelve demasiado un culo. ¿Qué es ser feliz contigo mismo? ¿Qué es esa mierda?
¿Qué coño es? Exacto. Muy abstracto.
Eso es demasiado. No, es ser feliz contigo mismo. Es que tú te sientas feliz como contigo, con quién eres y con cómo te ves.
Ajá.
Entonces, ¿qué dijiste?
Claro.
No dijiste nada.
Es que tú escuches una canción y te guste.
No dijiste nada. No dijiste nada, marico. Porque tú puedes tener pequeños destellos de felicidad en tu semana. Y eso no te hace necesariamente una persona feliz. Pero entonces creo yo, y esa es mi única conclusión, que realmente la felicidad para contigo mismo la logras cuando tú no te forzas a hacer cosas que no quieres, huevón. Ahí creo yo que es como que un punto demasiado... Lograr eso me parece arrechísimo.
Que tú no quieres, que no te interesa, ay no, que quiero quedar bien con este.
Exacto. Cuando tú no quieres quedar bien con la otra persona por quedar bien, ya cuando ya no es nada por compromiso, ya cuando incluso puedes decir no sabiendo que la otra persona se va a sentir incómoda con tu respuesta, pero tú sabes que hiciste lo correcto.
Claro. E incluso aplica para criterio, ¿sabes? O sea, el hecho de que tú puedas decir lo que pienses sin importarte lo que de repente otras personas puedan refutarte, marico, ya eso es una vaina de amor propio también. Uh-huh. Es decir, yo por qué me tengo que callar esto que estoy pensando, o sea, yo lo quiero decir, yo lo tengo que decir, yo me siento cómodo diciéndolo, y no me dice, bueno, si tú vas a reaccionar feo, eso es tu problema. Uh-huh. Yo lo dije, ¿sabes?
Claro.
Y bueno, lo que dijimos también, ya para ir concluyendo, el asunto de disfrutar tu soledad, weón. ¿Sabes? El hecho de que no dependas de una persona para poder tener un buen plan, ¿sabes? El hecho de que tú puedas tripearte una salida al cine solo, que tú puedas, marico, me provocó irme para un restaurante y me va a comer un plato yo, ¿sabes?
Exacto.
Y coño, y piensas, y tripeas la vaina tú mismo, y te revisas.
Eso es pinga, güey.
Y escudriñas dentro de ti mismo. Uh-huh.
Que puedas ver una serie tú solo sin necesidad de que otra persona te esté acompañando a verla, güey. Sí, que puedas.
Y la comentas contigo mismo, coño, qué buena escena.
Sí. Ah, bueno, esquizofrenia.
Y que el amor propio es esquizofrenia.
No, y sobre todo desmitificar totalmente esas vainas de que tú te tienes que desvivir. O sea, marico, que...
Desvivir por otro.
Ajá, güey.
Eso es el Iglesia Católica, weón.
Por nadie, ni por papá, ni por mamá, ni por nadie.
La Iglesia Católica, o sea, tiene que revisar eso.
O sea, tú sabes cuáles son tus criterios para, o sea, tú tienes que saber cuáles son tus criterios y tus argumentos y tus maneras de actuar para saber que estás haciendo lo correcto.
Claro, porque incluso en la medida que tú, marico, en la medida que tú te conozcas y te cultives y aprendas eso, a amarte a ti mismo, valga la, suena medio ridículo, pero sí, es verdad.
Es ridículo,
en la medida ridículo. En la medida que tú te cultives, no, vamos a decirlo así, en la medida que te cultives, que es una madre pinga, en la medida que nosotros te cultives, allí que... tú vas a proyectar mejores cosas hacia los demás, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, tienes una relación tóxica con X miembro de tu familia, si tú te obligas a que esa relación funcione, él va a estar incómodo, tú vas a estar incómodo, la familia va a estar incómoda, todo hace un culo.
En la miniatura de este episodio vas a tener que poner a Carlos Fraga ahí, porque...
Sí, sí, ahí lo vamos a poner al ladito.
Marico, un mochilero, el bicho tiene demasiado amor propio.
¡Eso, huevón!
¡Verga de pana,
eso,
huevón!
Esos carajos agarran, se montan una vaina y pa'lante, y con quien se consigan en el camino van tripeando, van conociendo.
Ahora,
van
yo sí te digo una vaina, marico. Si a ti la vida te pone una persona mamagüeva al lado y por en una circunstancia u otra no puedes deshacerte de ella, no sé, marico, por cualquier circunstancia.
¿Cuál puede ser la circunstancia?
Verga, no sé, que...
Es tu mujer.
No, porque con tu mujer te puedes deshacer de ella, pero no sé, marico, te tocó en un viaje. Y esa es la persona que te va a acompañar porque te tiene que acompañar por X, Y o Z.
Claro,
o te has secuestrado, marico. No sé, te has secuestrado y tienes que estar con una persona de mierda.
Obviamente es una gente más
pero es una situación totalmente particular.
Bueno, de bolas. Pero incluso en situaciones así, yo creo que uno tiene que aprender tanto a estar con uno mismo, adentro de uno, que no te importe el ¿cómo se llama? La situación ni la persona con la que estés.
Bueno, pero es que estos ya son otro tipo de crisis más complejas, marico.
Pero yo creo que es arrecho llegar a ese punto en el que...
Bueno, lo que pasa es que exacto, son situaciones límite en las que amor propio un coño, o sea, estás en una situación límite.
Claro, pero ahí precisamente no vale... yo creo que ahí entra en clave el cómo estés de equilibrado, weón.
Bueno.
Porque
bueno,
si estás en una situación límite y vas a decir, no, a la mierda todo y me desespero, ahí la cagaste.
No, claro, pero eso es para todo.
Para
eso es para cualquier
no
momento.
Solamente si estás secuestrado, llevas a tu jefe al lado en el avión. ¿Me entiendes?
Claro.
Bueno, muchachos, vámonos, cuídense mucho y ámense propiamente ustedes mismos como tal.
Todos tenemos derecho a la felicidad, muchachos.
Oye, estaría bueno si alguien nos puede decir ejemplos de en qué momento sintieron que no se estaban queriendo.
¿En qué momento sentiste, coño?
¿Vale? ¿En qué momento sentiste que la cagaste, que tu amor propio lo mandaste para la basura? ¿Viste? Pero entonces vamos a tratar de hacerlo nosotros rápido. ¿En qué momento tú sentiste que mandaste tu amor propio por la basura?
Mierda. Marico, cuando comía sin pararle bola a lo que estaba comiendo.
Okay. Un ejemplo bueno de amor propio.
No me importaba una mierda y comía y ya.
Comías y ya y ya. Sabías que estaba mal y lo seguías haciendo.
Ajá, como que verga, esto está mal. Bla, coño madre.
Okay.
Coño madre. Yo, okay. Para ver, una época en la que, marico, 17 años, venía de un montón de crisis que se me acumularon todas juntas. Y entonces me di cuenta que estaba tratando de satisfacer a todo el mundo y hacía lo que me decía este y aquel y el otro. Y
pelate
tal,
ese
no
culo,
sé qué,
dale, pues.
Y yo no estaba haciendo nada de lo que yo quería hacer. Ahí me di cuenta, como que, pero ¿qué estoy haciendo yo? O sea, yo estoy, ¿qué es eso? Si al final es mi vida. Si yo estoy viviendo solo, ¿sabes? Entonces, ¿por qué yo tengo que estar haciendo lo que no vale? ¿Qué es esto? Agarré mi toro por los cachos y me fui por los senderos de la vida a ser feliz.
Ok. Yo sí caí, obviamente, en una etapa mucho más inmadura y con poca experiencia en vainas. Yo nunca he sido persona de tener muchas relaciones como para poder tener un coñazo de referencia.
Ajá, no, sí, con mi novia, la del 80.
He tenido como 3 relaciones serias nada más en toda mi vida, que han sido, creo que, las únicas que he tenido. Y en una de esas, marico, sí caí en el plan de que prefiero estar aquí que arriesgarme tal, porque al final yo soy medio insoportable también. ¿Quién se va a querer calar ese peo?
Bueno,
me va a costar conseguirme a alguien, entonces mejor trato de resolver esto. El que esté en ese ciclo,
córtelo.
Marico, eso es mentira.
Váyase de ahí.
El que esté en ese ciclo de mentiras, siempre va a haber alguien más de pinga que conocer. siempre va a haber una experiencia más de pinga que esa.
Y es un ciclo que aplica a relaciones de pareja, a relaciones laborales, a relaciones a todo.
Hay gente que forza amistad. Uh-huh. Las amistades cambian con el tiempo. Uh-huh. Cambian demasiado. Y hay gente que forza. No, es que ese es mi amigo de toda la vida. Y hoy en día te cae malísimo. Uh-huh. Y la siguen forzando.
De pana, weón.
Entonces, por ahí viene siendo la misma premisa.
Y ese cambio no implica que ahora eres un mamagüevo, ¿no? Es que simplemente no, tú marico. Estás buscando tu bienestar. Uno tiene que estar donde se sienta bien.
Está bien, Carlos. Muchacho. Está bien, Carlos.
Para que sepan. Mira que este es uno de los últimos episodios del año y queremos que ustedes cultiven su espiritualidad.
No, pero yo siempre...
Mira dentro de ti, no, respira y concéntrate en la respiración.
Que hay mucha gente que puede estar viendo esta vaina que está pasando por eso.
Claro, hay gente que... Obvio, este es un episodio marico. Para gente que entonces, está en una crisis.
Ey, y el 2020 también te da locurita, te da locurita porque...
Entonces, marico, ese mojón de que tú eres insoportable, de que tú también tienes un coñazo de fallas, de que tú, que al final esa persona, por más que sea, ha tolerado demasiadas vainas locas sí, que porque también tiene.
Eso, tienes, entras como en un círculo incluso, como de que sientes que si cortas eso, no estás siendo agradecido. No
todo eso es mentira.
Eso es como el síndrome del Estocolmo.
No sé si de Estocolmo, pero...
Pero sí de París, verga. No, se lanza.
Sí, bueno, eso es de Moscú. No.
Sí, marico, eso sí me parece que, bueno. Ay, yo estoy cansado, muchachos.
Así vámonos, que bueno.
Vámonos.
Corten lo tóxico de su vida, muchachos. Namasté. ¿Qué es namasté, weón? Hablando de eso.
Como mamar, pero en... No,
no
sé.
No, creo que es el como que... Narico, la misma connotación de...
Es gracias, ¿no? Ser agradecido, ¿no?
De sí, como de agradecimiento. Sí,
bueno, una vaina espiritual.
Pero eso es hindú.
Soy hindú,
ya saben, ¿no?
Un
muchachos, suscríbanse, recuerden, suscríbanse. Falta poco para cerrar. Ya falta poquito para los 1000. Chao. Nos escuchamos y nos vemos en Spotify y en Google Podcast.
Chao. Episodiazo.
Cada vez que vamos a grabar, hice lo mismo. Sí.